Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves 5 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y no hacemos nada sin llamar a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Amigo, buenos días.
Yo no sé qué está pasando, pero esta normalmente solía ser una época bastante tranquila, incluso de cierta sequía informativa. Pero esto es una absoluta locura, ¿eh? Entre pitos y flautas.
Sí, al margen del día a día, al margen de lo que estamos teniendo, bueno, pues en este caso hay que hablar de un tema luctuoso. Ya lo comentábamos ayer en el informativo de las 2:20, porque era una noticia que saltaba a las 2 de la tarde, 2:05, es cuando nos llegaba a las redacciones de los medios de comunicación ese fallecimiento de Ricardo Flecha. Ya hacíamos una breve semblanza en ese informativo, pues prácticamente abuela micrófono, prácticamente en directo, ¿no? Nos llevábamos minutos antes y sobre la marcha hablábamos en el informativo sobre esa noticia negativa, que no por esperada, Juanma, que no porque ya supiéramos que Ricardo estaba el hombre pues enfermo, estaba pues malo, no por eso deja de ser dramática, ¿no? Y ha sido un golpe tremendo para la sociedad zamorana. Y bueno, por dar un poco las claves, es decir, ya a esta hora y a este día y ya antes todo el mundo sabía quién era Ricardo Flecha. Lo fundamental de Ricardo Flecha, sin duda, es ese legado que va a ser y que va a quedar perenne, ¿no? Eterno para todos los zamoranos y para todo el mundo del arte. Pues vamos a dar esa información también de servicio que mucha gente demanda y ayer nos demandaba, ¿no? Cuando conocíamos la noticia nos inundaba los WhatsApp, oye, entérate dónde es la misa de funeral, dónde es el velatorio. Bueno, pues el cuerpo está siendo velado en el tanatorio Ciudad de Zamora y el del centro comercial Valderaduey, y a las 6:30 de la tarde en San Vicente va a ser la misa de funeral. Entiendo que, bueno, pues con todos los amigos, con toda la familia, con todo el entorno que tenía, se quedará pequeña la iglesia.
No va a
que, bueno,
la
pues, supongo que abrirán las puertas de atrás. Va a hacer buen tiempo para que no haya, o sea, que no va a hacer frío, podrán abrir el portalón principal para que en San Vicente se pueda, la gente que esté fuera en la calle también pueda seguir la misa. Entonces, bueno, pues
a mucha gente le pasa lo que me pasa a mí, que es que con las enfermedades largas, sobre todo cuando hablas con la persona como pudimos hablar con él hace unas pocas semanas, sobre todo cuando hay una mejoría, no sé por qué, es como una especie de burla del destino, siempre hay una aparente mejoría.
Sí, sí, sí.
Y entonces dices, bueno, pues oye, parece que está respondiendo, que entonces quieres creer. A mí me ha pasado, no sé cuántas veces me ha pasado. Y luego ya empieza todo a volver a la senda inicial y es cuando dices, madre mía. Lo que pasa es que, mira, aprovecho para decirlo, yo normalmente no anuncio las cosas que vamos a sacar en el programa. Me parece una impostura. Es decir, yo, vamos a tener, normalmente no lo hago, pero hoy voy a hacer una excepción. Vamos a poner una parte de una larga entrevista que mantuvimos con él hace unas semanas y yo no pensaba, digo, no va a ser la última. No va a ser la última entrevista. Al final lo fue, pero la última que hicimos nosotros, quiero decir. Pero es casi literalmente una catequesis. Es decir, yo invito a la gente a que la oiga porque habla sin ambages de las cosas y tal. Y una de las frases que dice es algo así como, debe de ser muy triste morir sin creer. O sea, una catequesis en toda regla. Es decir, habrá gente que diga, madre mía, lo que está diciendo.
En la primera parte de esa entrevista, que ya le hemos echado un vistazo, le hemos escuchado, Juanma, para luego también replicarla un poco en el informativo, porque lo que tú dices, y yo lo corroboro, que es una entrevista que merece muchísimo la pena, porque se hablan de muchas cosas y de muchas cosas profundas. En la parte inicial habla incluso de cómo afrontar la muerte, habla de cómo afrontar la enfermedad, de cosas que dices, jolín, pues
es muy impresionante.
Sí, sí, sí.
Y te voy a decir, no voy a quitar su teléfono del móvil. No sé cuántos teléfonos tengo en el móvil que los paso de uno a otro que se han ido yendo, pero muchas personas. Y ahí va a seguir.
Bueno,
un abrazo,
pues,
muy fuerte para su familia.
Hoy este programa que va a ser dedicado a él, como es normal, y también en el informativo tendremos bastantes voces que hablarán de su trayectoria.
Venga, pues vamos a hablar rápidamente del tiempo y del deporte y seguimos. Bueno, nos anuncian cielos despejados, ya lo veis, intervalos de nubes altas, las mínimas con pocos cambios, alcanzaremos 32 en Zamora y en Toro, 30 en Benavente, 25 en Puebla Sanabria, ahora tenemos 24 grados en Zamora capital y mañana y hasta el martes se mantiene en torno a 31 o 32 grados las máximas. Dame unos segundines y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, deportes, muy rápido. Vamos a hablar de la última hora del deporte, del Zamora, del balonmano, del baloncesto. Y hoy, como todos los jueves, vamos a intentar tener todos los jueves una entrevista en, o bien en estudio, bien telefónica, pero una entrevista un poquito más amplia, un poquito más profunda con algún deportista de la provincia o que tenga que ver con la provincia. Hoy estaremos en estudio con Laura Pedruelo, una de las piragüistas más importantes de nuestro panorama piragüístico y deportivo de Zamora. Ahora mismo están Laura Pedruelo, Eva Barrios y Carlos Garrote como principales estandartes. Bueno, pues hoy estaremos con Laura Pedruelo para hablar de cómo es capaz de alternar y de convivir con buenos resultados a nivel internacional y nacional de piragüismo, su trabajo como policía nacional y su vida diaria también, claro, porque también es persona. Entonces, pues una super máquina.
Es que esta gente que lo hace todo bien, a mí me da un poquito de grima, ¿eh? Yo ya digo, además es maja, es que no... Le decía lo mismo a Merchan, digo... Sí. Que no, tío, que te tienen que oler los pies o algo. O sea, es que no se puede ser tan guay en todo. O sea, ya te digo, yo en mi pandilla lo marginaría. No puede ser, pero los que somos mediocres también tenemos nuestros derechos.
Pues estaremos con Laura Pedruelo luego a las 3:30, que la gente también se venga a escuchar, que va a merecer la pena.
Un abrazo muy fuerte para Laura. Gracias, Ángel.
Luego hablamos.
Venga.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos a las 2:50?
Pues mira, entre otras cosas, voy a hablar de esa jornada informativa que mañana va a tener lugar en Zamora, en el Colegio Universitario, que también está organizada por la Alianza UPACOAC y COBADU sobre el tema de la enfermedad hemorrágica epizootica. Van a hablarle a los ganaderos de cómo está la situación. Tenemos, hablando de vinos, con Javi Manzano, que es sommelier y es el propietario de la tienda Vinos de Zamora. Y tenemos a Celia Miravalles en el consultorio agrario y alguna cosa más a las 2:50, Juana.
Gracias, tía.
Venga, adiós, tío.
Hasta luego.
Adiós.
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a recordar al escultor imaginero Ricardo Flecha con esa charla que mantuvimos con él el pasado mes de junio, en la que habla sobre arte, espiritualidad, religión, la vida y la muerte. Ricardo, deberíamos charlar en realidad en tu taller, sí. Pero como dice un amigo mío, no está horno para bollos, ¿no?
No estoy ahora para subir al taller. Estoy pasando un bache y bueno, pues que todos pasamos en la vida, que todos tenemos. Algunos más intensos, otros menos. Y bueno, pues el taller mío ahora mismo está cerrado.
¿Cómo es tu vida diaria ahora mismo? Porque es todo menos fácil.
Bueno, yo creo que es que todo el mundo tenemos lo mismo. Digamos, a todos nos toca cargar con la cruz de nuestros pecados alguna vez. Y bueno, pues nada, a mí me descubrieron un problema, me lo están tratando. No hay tratamientos que funcionan, tratamientos que no. Estoy cada vez, bueno... Cada uno está con su cosa y bueno, pues llevándolo como tiene que ser. Si es que la enfermedad, como la muerte, es algo propio de la vida. Tú estás vivo y a la vez que estás vivo vas a estar enfermo y te vas a morir y tienes que estar convencido de ello. Es que es algo, y lo que pasa es que la sociedad ahora tiene como miedo a la enfermedad y no te cuento nada a la muerte.
Hombre, tenemos miedo al dolor. Pero yo sí. Particularmente, yo tampoco me creo gran cosa. Es decir, yo no me veo tan importante como para aquello de la inmanencia. Y tú, por ejemplo, la inmanencia la tienes resuelta solo por la obra que tienes repartida por todas partes.
Buah, eso no tiene que ver nada. ha habido gente más importante que yo que ha fallecido y está en el olvido. Muchísima, muchísima gente. Yo he trabajado en lo que he trabajado porque me gusta y porque es mi profesión y porque he disfrutado. No he trabajado buscando la inmortalidad, eso es una chorrada, con perdón, que no quiero, ¿entiendes?
Oye, hay gente que le recuerden es lo fundamental de su vida, ¿eh? Hasta intentan manipular cómo quieren ser recordados.
Nada. Yo, todo el mundo sabe que yo he regalado casi más obra que he vendido. Porque me gusta trabajar y porque a lo mejor es una manera de que saliera del taller y darme a conocer, pues mira, regalar la obra.
Pues mira que los artistas tenéis fama así de que os gusta la peseta. Tú eres un poco verso suelto en general, ¿eh?
Pero que no, pues anda, pues tengo yo mucho dinero. No, que me he tenido que poner a dar clases, que me encanta. La verdad es que la enseñanza me encanta. Me encanta, disfruto, no sé qué existe. Es lo que más me ha dolido, fíjate. Más que dejar el taller, dejar la enseñanza. Pero me he tenido que poner a dar clases porque aquí en Zamora vivir de la escultura, vivir de tu arte, es una ciudad pobre como esta, que además de pobre, huraña. Y te lo digo por lo siguiente, yo tengo compañeros en Sevilla que cualquier virgencita, cualquier figura que hacen, la venden. Y te encuentras en pueblos que tienen, pues a lo mejor 6.000 habitantes y hay un escultor. Hay un escultor que les hace imágenes y que las venden. Aquí, ¡buah! Vas a vender una cosa, le pides 100 euros y te dicen que de qué vas. Pero qué sé yo, pero bueno. Y te encargan una virgen y le pides a lo mejor, pues mira, esta virgen te vale 2.500. ¡Uy! Eso es mucho. Pero a ver, que tardo 2 meses en hacerlo, 3 meses. Que es mi trabajo. ¿Qué quieres? Que yo en 3 meses gane 1.500 euros y encima tenga que poner la madera, la luz, la chisma del taller. ¿Qué quieres que gane? No sé si es que aquí en Zamora eso de unir la religión y el dinero es pecado. Porque somos cristianos viejos, las cofradías son muy pobres, pero pobrísimas. ¿Tú te crees que se puede pagar 5 euros por ser 10 euros, 20 euros por ser de una cofradía? Y claro, quieren hacer un paso y cuando dices el precio del paso, ¡oh, oh! Pero que es lo que vale. Si es que en Sevilla, en cualquier sitio, por una imagen te están cobrando 20.000 euros.
¿De qué pieza estás tú más satisfecho? Mira, me acuerdo hace muchos años hablando con Torrente Ballester, casualmente me había leído su Don Juan, ¿no? Entonces le llamó mucho la atención y él decía, nadie le hizo caso. ¿Tienes tú una obra parecida?
A ver, de las obras que a mí más orgulloso estoy son las que he hecho porque a mí me gustan, porque las hice, porque me gustaba hacerlo, tenía necesidad de hacerlo y lo hice. Hay una que desfila en Medina del Campo, que es el Cristo en brazos de la muerte, que cuando yo la hice dije, bueno, aquí se va a quedar de por vida. Y no, mira, ahora la tienen allí en casi casi el paso principal de toda la ciudad de Medina del Campo. Pero porque la hice yo, porque no había nadie detrás diciéndome tienes que hacer esto, uy, este Cristo que feo, haz mejor esto de esta manera. Otro año me puse a modelar con un trozo de Forespan algo que había vivido mucho, que era la procesión de Bercianos de Aliste. Y estuve modelando un cofrade, cómo iban en la procesión, que lo único que se veía son las manos, que a mí me encantan esas túnicas blancas, ven a aparecer unas manos que han trabajado la tierra. A mí me parece una estampa preciosa esas manos.
Las vestimentas que dicen ellos, ¿no?
Sí, de esa vestimenta, de eso. La hice, la tenía en el taller, en la cofradía, la vieron en Bercianos y que querían, bueno, pues se hizo en bronce. Todas esas cosas que he hecho yo, sin que nadie me haya mandado, y que tengo muchas en el taller, que se hacen y que no se venden. Esas son de las que estoy más orgulloso.
Porque tengo muchas grabaciones de él, tengo que recopilar las cosas que ha dicho de ti, Ribera de las Heras.
Bueno, José Ángel Ribera de las Heras es mi amigo, pero también es el sacerdote que más me ha entendido. Yo creo que en las imágenes religiosas seguimos anclados en el siglo XVI, y nosotros no somos hombres del XVI, somos hombres del XXI, pero tenemos muchísimo miedo a ver reflejadas imágenes del siglo XXI. El arte muchas veces es un arte feo. No, para nosotros tiene que ser el Cristo guapo, con un prototipo de ese Cristo. Y claro, estamos llegando a aberraciones de que se están viendo en Andalucía, de Cristos hormonados. Es que no, nosotros tenemos que, nosotros somos Castilla, y Castilla tiene un arte completamente diferente al que tiene el sur. Y ese tipo de arte, nosotros como castellanos lo estamos rechazando. No lo he entendido nunca. Seguimos anclados en un siglo XVI y adorando un arte que no es nuestro, que no refleja nuestros sentimientos, solo que es muy bonito.
Me imagino que hay gente que intenta distinguirse retorciendo la realidad de manera artificial.
Es que la vanguardia, vamos a ver, yo he visto obras magníficas, de la vanguardia. Viene la última que hubo del paso, un Cristo hecho con hierros que me encantó. No me encantó, me emocionó. Pero claro, hay tan pocas obras que hayan hecho arte religioso. Pablo Serrano tiene un arte religioso magnífico. Yo una vez le oí hablar de un Cristo, de un ángel, que el ángel que eso no existe, pero era el que él tenía. Que igual que un ángel fue a anunciar a María la encarnación y se encarnó el Hijo de Dios en ella, pues que en el momento de que Cristo murió fue un ángel a buscarlo. Donde está el Cristo muerto y el ángel está diciendo que se levante, que resucite, ¿entiendes? Que vuelva otra vez a la vida.
¿Tú eres religioso, Ricardo?
Yo soy muy religioso, vamos, a ver.
Pero me refiero, ¿de misa diaria?
No.
¿De rosario?
No. A ver, yo soy un hombre religioso, yo creo en Dios y además me considero católico.
¿Bendices la mesa?
No, hay estas cosas que no. A ver, no tienes por qué ser de esa manera. Yo intento vivir mi vida religiosamente y intento, pues, asistir a misa, comulgar, pero no todos los días. No tengo esa necesidad interior de... Yo soy, y a veces, si sigo las normas de la Iglesia, aunque a veces me cueste, aunque a veces no las entiende, pero son las normas de la Iglesia y, bueno, escojo. Pero bueno, nosotros vivimos en una religión donde tienes ese derecho a dudar. Otras religiones no te lo permiten.
No es la religión del Dios vengador que a lo mejor nos vendían a nosotros de pequeños. Es absolutamente amable.
No, y además es que te permite hasta dudar. Y no por eso te vas de la Iglesia y dejas de ser miembro de la Iglesia. Y de hecho el que hayamos vivido o sobrevivido 2000 años es por eso. ¿Entiendes? Yo me encuentro muy a gusto y además me ayuda mucho. Y más ahora a la hora de la enfermedad, yo lo tengo claro, clarísimo.
¿Rezas todos los días?
No, hombre, no hace falta rezar todos los días. Pero sí tienes tus momentos, tus contactos con Dios, tus pensamientos en el más allá. Yo siempre he creído, o sea, yo nunca he entendido, por ejemplo, los funerales llorando. Si nosotros somos católicos, si a nosotros nos espera una nueva vida. Pero ¿creemos o no creemos? Entonces, ¿qué hacemos llorando ante una muerte? Yo creo que la muerte, hombre, tú puedes llorar porque es tu ser querido, que no lo vas a volver a ver, se entiende. Pero tienes que tener ese halo de esperanza. Y yo con ese halo de esperanza vivo, vivo y espero la muerte. Con ese halo de que espera algo más. Si luego no hay nada, que puede ser que no haya nada. Fíjate lo que estoy dudando, que ya con eso estaría fuera de la Iglesia. Si luego no hay nada, por lo menos esto que estoy pensando te ayuda a vivir y te ayuda a morir. Si tú crees en la muerte, no tiene por qué haber dolor. Tiene que haber esperanza. Si tú eres católico. Entonces yo entiendo que a una madre que se le muere un hijo, pues no hay consuelo. Ni a una esposa que se le muere el marido, no hay consuelo. Pero para los demás, oye, es que mira, que tenemos un amigo allí. Se me han muerto muchos amigos, como a ti, como a todos. Y ahora que estoy así malo, digo, coño, si me muero, joder, no era lo que le voy a contar a este, de lo que hizo este otro. Le voy a decir lo que se ha perdido, porque los espero encontrar y los espero y espero estar con ellos.
Tengo en el móvil no pocos amigos que se han ido y puede que ese teléfono no esté activo ya, pero lo tengo. Por supuesto no voy a llamar, pero lo mantengo en el móvil, ¿sabes?
Sí, sí. Y sus amigos viven mientras vivas tú. Yo espero encontrarme con un montón de amigos que... Y algunos además les tengo alguna cuenta, decirme para aquí. Que mira lo que me dijiste y mira lo que pasó. Es que morir sin creer me parece tristísimo. Tristísimo. Quizás si tengamos una religión que por lo menos, además de ayudarnos a vivir, nos ayuda a morir. Y yo, ahora que estoy cuando estás enfermo, nunca sabes lo que te puede pasar. Pues yo lo llevo muy bien, no tengo ningún problema. ¿No? He hecho paz con todo el mundo, he arreglado las cosas que tengo aquí, y si tiene que pasar, pues, mire, muy contento.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
A la 1:10 de la tarde, en Herrera en Cope Zamora, vamos a escuchar lo que comentó ayer el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien habló sobre el Congreso de Educación, que será en febrero de 2024, sobre el fallecimiento del escultor Ricardo Flecha, las edades del hombre, la situación de la diócesis. También vamos a escuchar parte de las explicaciones que daba sobre este congreso el delegado diocesano de medios, que es Juan Carlos, nuestro amigo Juan Carlos, que lo tenemos siempre metido en todos los fregados, Juan Carlos López.
Yo creo que es una gran oportunidad en todo lo que es el ámbito de la educación para toda la Iglesia de España y evidentemente para nosotros aquí en Zamora. El objetivo fundamental es responder a esa llamada que el Papa nos ha hecho a la Iglesia Universal y no solo a la Iglesia, sino a la sociedad, con todo este proyecto de escuelas ocurrentes, ¿no? De escuelas al servicio del hombre, al servicio de la solidaridad, en educación de valores, en la construcción del hombre y de la mujer al servicio de los demás, ¿no? Creemos que es un tiempo importante, pues para dar pasos y para ir creciendo. Ahí nosotros la aportación en todo lo que supone la enseñanza religiosa quiere ser una apuesta por el hombre, por el hombre que nace a través de la humanidad misma de Jesús. Y bueno, el delegado de enseñanza creo que tiene los detalles, las cosas concretas de este congreso y de esta oportunidad para todos nosotros, para crecer, para comunicarnos, para tener pues unas relaciones entre nosotros que construyan y construyan la educación y construyan a la juventud hoy.
Un congreso de tipo nacional, que cada diócesis va a estructurarse y a organizarse de la manera más efectiva que pueda. En este caso nosotros hemos convocado a todos los sectores educativos que están trabajando en la diócesis con ideario católico. No solo son los profesores de religión los que llevan este mensaje a los alumnos, también hay colegios católicos, centros de formación profesional, profesores universitarios, residencias universitarias, proyectos de animación en el tiempo libre. Hay un gran elenco de posibilidades y la diócesis lo que quiere es aprovechar, como decía don Fernando, esta ocasión para primero hacer comunión con todos ellos. Hoy representamos en esta sala a más de 11.000 alumnos en esta diócesis y además de hacer esa comunión, proyectarnos hacia el futuro, saber que somos muchos, que tenemos músculo, que queremos seguir haciendo una oferta educativa de interés a esta sociedad y aprovechar esta sinergia que se genera en Madrid para hacer una parada, ver qué desafíos tiene hoy la propuesta educativa católica y cómo vamos a responderlo a nivel local. A partir de ahora empezaremos a trabajar, ya hay sesiones online a lo largo de este mes, todos los lunes y todos los miércoles, para concluir o confluir en el 24 de febrero en Madrid en un congreso de 2.000 personas en el que participarán evidentemente representantes de los diferentes sectores de esta diócesis.
Para nosotros es un momento de dolor porque ha muerto un artista, un hombre enamorado de la belleza y por tanto la belleza siempre nos habla de Dios, ¿no? Él ha tenido una experiencia religiosa importante, su obra es una obra de mucha calidad que va a marcar lo que es la estética y todo lo que es el marco de la obra y del arte en Zamora. para nosotros, nuestra Semana Santa. Yo no puedo hoy dejar de recordar cómo me enseñó paso a paso todo el Museo de Semana Santa, cómo él me ha ido mostrando detalles de lo que supone la historia, la belleza y el arte de toda Zamora. Y luego es una alegría poder gozar de toda su experiencia artística, ¿no? Próximamente no hemos podido hacerlo porque faltan unos pequeños detalles. En la catedral se va a inaugurar una pequeña capilla, la última capilla y posiblemente ahora mismo la primera del siglo XXI con obra suya, ¿no? Dos pequeñas obras de pequeño tamaño porque la capilla es reducida, pero quiere ser una aportación a lo que son nuestras raíces de arte, de artistas zamoranos. En primer lugar es Ricardo Flecha y esperamos que próximamente haya también alguna obra más. Y bueno, es un sentimiento de toda la sociedad zamorana y de nuestra iglesia de Zamora, pues de la pérdida de un hombre, de un creyente, de un artista, de un hombre grande. Estamos empezando las reuniones ya con Edades del Hombre. Próximamente vendrán también de la institución Edades del Hombre a reunirse con las instituciones. Estamos haciendo pues encuentros con gente que está relacionada con lo que supone también la sensibilidad artística, la historia, el arte, toda la obra de nuestra diócesis. Estamos dando los primeros pasos, pero voy encontrando a mucha gente ilusionada, con muchas ganas, y queremos decir una palabra en el siglo XXI desde Zamora. Y que sea un empujón a todo lo que es nuestra ciudad, nuestra historia, nuestra iglesia. Creo que es una oportunidad. A mí me hace mucha ilusión participar y ser partícipe desde el inicio de esta exposición. Y luego el gran reto de que sea un diálogo con Portugal, ¿no? Y ese Oporto, esa unión que nos hace el río Duero y esta realidad transfronteriza y ser pues dos realidades como es el diálogo Portugal-España en todo lo que es la raya, ¿no?
Estamos a las puertas de la Festividad de San Antiliano. De manera esquemática, ¿cuál es la salud de la diócesis de Zamora a día de hoy?
Pues yo creo que es una salud buena. Hemos estado en todo un proceso sinodal y seguimos. Ahora está en otra fase, la fase de la realización del sínodo. Y luego nosotros estamos no solo revisando lo que hacemos, todo lo que es el ámbito de conversión pastoral, sino lo que hemos dicho de transformación de nuestras estructuras, de nuestros modos de trabajar, de nuestros modos de estar presentes en las distintas parroquias y en los distintos ámbitos de la diócesis de Zamora. Es un tiempo nuevo, somos menos sacerdotes, pero eso es un reto porque la Iglesia es comunión y es una comunión. Hemos pensado siempre que es una cosa de curas y la Iglesia es una cosa de todo el santo pueblo de Dios, ¿no? El obispo, los presbíteros, los diáconos, los ministros extraordinarios, los laicos, los padres, todas las realidades de nuestra Iglesia.
Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de
cuando
alguien
reciclas,
que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de Zamora y Ecoembes.
Bueno, pues con estos dos temas que yo creo que eran muy importantes, lo que te decimos hasta ahora es que seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.